¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Estamos iniciando la semana, ahora sí que con toda la actitud. Tenemos una muy buena lista de música con algún par de bandas muy conocidas, otras bastante raras y otras de plano que nos sacamos de no sé qué rincón del planeta. Por ejemplo, para que se den una idea, tenemos una banda irlandesa de la psicodelia que se llama Las Intenciones de la Abuela. Granny's Intentions, bienvenidos a La Maraca Atómica.
David Miller was a clerk who lived in the dark, spent 8 hours a day in a tomb. Those hours went so slow, to help them go, David wrote poems in the afternoon.
La historia de David se llama esta rola, es una perlita de la psicodelia de 1967 de un grupo irlandés, originario de la pequeña ciudad de Limerick, y que eventualmente se van a Dublín. Era de esas bandas que tocaban en los bares por cooperacha. A la entrada pagabas, no sé, 4 o 5 libras, entrabas a ver a la banda que estuviera en ese momento. Así fue, estuvieron mucho rato ellos hasta que consiguieron algo de lana para irse a Londres, donde consiguieron un contrato discográfico. Grabaron básicamente sencillos. Por ahí hay un álbum que sí alcanzaron a formar antes de deshacerse, creo que es de 1970, y se llama Honest Injun, como esta manera estadounidense de llamarle a los nativos americanos Indians, pero les decían con J pronunciada Yedge Injun. Y ya muchos años después, ya entrado este milenio 2014, salió un especie de álbum hechizo armado con todos los sencillos, en especial este que fue su gran éxito, la historia de David, Granny's Intention se llama esta banda, que era básicamente un quinteto, aunque a la hora de grabar estos sencillos cambian de baterista y ahí empezaron sus problemas, aparte de que no lograron hacer como una buena... Ni un éxito fuerte, ni tampoco una presencia en la escena musical del entonces llamado Swinging London. Y pues es una de tantas bandas que eventualmente pues se pierde, y hasta ahora las han ido recuperando esta gente clavada que respeto mucho, que se ponen a buscar en discos viejos, en grabaciones por ahí perdidas en tiendas de segunda mano, y van recuperando joyas que realmente estaban ya fuera del catálogo. Es el caso de esta banda, Las Intenciones de la Abuelita, qué nombre tan de acuerdo a la época. Y justo en esos mismos años, pero muy lejos, estaba una escena musical floreciente, también relacionada con la psicodelia, y ahorita estoy usando ese tema mucho porque hago un paréntesis, me tocó ir al... Ya me habían presumido mucho que se ponían muy bien las tocadas de Mexicadelia, este festival en el cual varias bandas con esta etiqueta muy vaga de psicodelia hacen pues un buen concierto de unas 6 hasta 8 horas, varias bandas, 40, 50 minutos cada set, y algunas, bueno, sí, muy metidas en la improvisación, otras del lado más ácido, otras un poquito más, digamos, caótico, y por ahí alguna más mellow, pero es un buen, una buena paleta de colores los que presentan los Mexicadelia. Ya tendremos oportunidad de invitar aquí a alguno de los responsables, de invitarlos a presentar una playlist y que nos platiquen más de este proyecto, que por cierto ya han hecho un par de conexiones con bandas y festivales afines en Estados Unidos, en especial, según tengo entendido, con Portland, Oregon, tienen ya ahí sus tratos, y no sé si también en Seattle, Washington. De hecho, bandas de aquí ya han ido dentro de esta bandera de Mexicadelia a tocar por allá. Ya platicaremos de eso, pero por lo pronto, pues enhorabuena, porque es bastante vital lo que se mostró ahí en esa escena. Vamos entonces ahora a Irán. Les decía que también hubo, antes de la llamada revolución islámica de los ayatolás, que en realidad fue una involución, porque antes de eso Irán era un país bastante moderno, modernista, muy abierto, una democracia bastante... Bueno, estaba pues el poder del Shah, que tampoco era precisamente una perita en dulce, pero cuando menos a nivel sociedad había bastantes cosas muy interesantes, y demás que mandaron parar los ayatolás y pues le pusieron velos a las mujeres y retrocedieron la cuestión social por varias décadas. Pero en esa época, a finales de los 60, hubo una escena, les decía, tanto había cuestiones cinematográficas como de televisión, pero creo que lo más interesante se daba en la música popular. Ya hemos presentado aquí como una novedad el trabajo de recuperación musical de esto que se llama pomegranates, o sea, granadas, estas granadas dulces, el pop, el folk y el punk persa de los 60 y 70. Para cerrar esa introducción que dimos hace un par de semanas, me encontré esta joyita de Nush Afarin o Afarin. La rola se llama Gol e Aftaf Gardun. Es una pequeña joyita de 1960 y tantos, casi el cambio de década. A ver qué les parece.
دلم از بارون یارب تو شب مهتابی لیلا رو نگیر از مجنون گل هم گل آفتاب گردون میترسه دلم از بارون یارب تو شب مهتابی لیلا رو نگیر
كيرز مجنون
La maraca atómica.
Thank you.
Esto que estamos escuchando es el remix de una pieza que se llama Birthright, Derecho de Nacimiento. Es de un músico, sobre todo percusionista, aunque también productor y compositor, llamado Sarathy Korwar. Tiene una historia muy interesante. Él es nacido en Estados Unidos, pero de familia india, y ahora vive en Londres. Parece que después de nacer en Estados Unidos, se regresa la familia a la India, donde él crece y a los 10 años empieza a estudiar la percusión conocida como tabla, la tabla hindú, india en realidad. Ya ven que una cosa es la religión, otra es la nacionalidad. Y eventualmente regresa a Estados Unidos a estudiar geología. Las familias indias pueden ser bastante conservadoras, como película mexicana de hace unos años, en donde el papá le dice, bueno, primero me sacas la carrera, sácame la carrera de ingeniería y luego ya te pones a hacer tus cosas de música. Y eso pasó con Sarathy. Eventualmente deja la carrera, bueno, termina o deja la carrera y más bien se vuelve a concentrar en la música. Sus intereses van sobre todo del jazz hasta la electrónica y todo lo que está en medio del camino. En el 2020 sacó su álbum Otherland y de ahí es la pieza que acabamos de escuchar. Repito, se llama Birthright. Y vamos ahora con un grupo muy, muy conocido, pero vamos a entrar en una de las etapas menos conocidas de este bandonón, que bueno, tiene una historia que abarca, que será decir, casi las 6 décadas. Me refiero a Fleetwood Mac, la banda que iniciara con músicos de apoyo del bluesero John Mayall, ya que Peter Green, que era el primer gran líder de esta banda, para convencer al baterista y al bajista, que era una tremenda sección rítmica, de que se fueran con él, dijo, miren, les pongo de nombre sus apellidos. Y así fue como McVie y Fleetwood llegan a integrar, digamos, el título de Fleetwood Mac. Nace esta banda primero con una fuerte carga de blues. Eran casi todos unos clavados de esa primera generación de ingleses, sobre todo el blues de Chicago, pero también de todas las minucias, eran unos verdaderos clavados. Eventualmente esa primer formación se desbanda, problemas mentales entre su líder Peter Green, creo que también Danny Kirwan o uno de ellos, de los primeros guitarristas, Jeremy Spencer, uno de los dos, no me acuerdo si también tuvo problemas por los ácidos de la época, eran bastante poderosos, o de plano se metió en una de estas sectas religiosas tipo los Hijos de Dios. Y bueno, total que esta banda prácticamente quedan solos Fleetwood y Mac, y entonces ya John McVie estaba casado con una tecladista, Christine, que venía de otra banda, y dan una nueva encarnación. Esta mujer, Christine McVie, antes de casarse se apellidaba Perfect, era aparte de tecladista, tenía un muy buen oído para componer rolas más, digamos, cercanas al pop. Y así que poco a poco esta banda fue, a través de varias encarnaciones, fue girando hacia los que fueron este poderosísimo grupo, pues ahora sí que de música pop californiano, que fue el Fleetwood Mac de los 70s. Antes de eso, pasaron varios buenos músicos, como digo, y hubo varias encarnaciones. Una de ellas, ya la previa a esta, que es la famosísima con Lindsey Buckingham, y es el de, digamos, el disco 5, 6, 7 y 8. En el caso específico vamos a mostrar una pieza de Mystery to Me. Eso es una banda donde, aparte de Fleetwood Mac y Christine McVie, estaba un guitarrista llamado Bob Welch, bastante bueno, y también componía. Y estaba un segundo guitarrista, Bob Weston, que a partir de este disco nada más ya ahí sale. Estamos hablando de una grabación del 73 y una de tantas piezas, una de las que llegó a un disco que por lo demás olvidable, de las que llegó a trascender, es esta que voy a presentar. Se llama Hipnotizado y es parte del disco de 1975 de Fleetwood Mac, titulado Mystery to Me. Thank you.
Yes, the same kind of story seems to come down from long ago. Two friends having coffee together when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is wide, at least half of a playing field. Because there's no explaining what your imagination can make you see and feel. Somebody wants nothing, maybe a hypnotized. It's not a meaningless question to ask if they've been and gone. I remember a talk about North Carolina in a strange, strange pond. You see, the sides were like glass in the thick of a forest without a road. And if any man's hand ever made that land, then I think it would have showed. And that's why it seems like rain. They got me hypnotized. And I know that's right. Down in Mexico, where a man can fly over mountains and hills. He don't need an airplane or some kind of engine, he never will. Now you know it's a meaningless question to ask if those stories are right. 'Cause what matters most is the feeling you get. Hypnotized. When it seems like a dream, we got you hypnotized. Your body has nothing. Hypnotized. It seems like a dream. We got you hypnotized. Yeah, that's when they got you hypnotized. It seems like a dream.
Trapped behind her.
Una mezcla bastante buena, bastante efectiva entre rock psicodélico y soul con funk es el que hacía Baby Huey, el bebé Huguito, quien tuvo escasas grabaciones ya que muere muy joven en 1971. Baby Huey Rami se llamaba, él se apellidaba, de Indiana, y pues prácticamente solo existe un álbum. Y de hecho salió póstumo, ya que tenía problemas de sobrepeso muy graves que le incidieron en broncas de riñón, broncas cardíacas, y realmente hace que muera bastante joven. Yo creo que tendría, no sé, 27, 28 años al momento de morir. Ya habíamos presentado algo de música aquí en La Maraca, pero no me quería quedar, no quería meterlo otra vez al archivo antes de presentar esta maravilla de rola del 71 que se llama Running. Y vamos, hablando de funk, vamos a cerrar con una de las grandes bandas de funk, pero además de estas que digamos que no solamente es para los clavados del género, sino es de las que realmente la armaron muy muy bien en términos de popularidad justo antes de la invasión de la música disco. Estamos hablando de principios de la década de los 70, justo después del gran éxito sesentero de gente como James Brown, de la psicodelia de Sly y la familia Stone, y de todavía la mayor clavazón con Parliament y Funkadelic, cuando el funk empieza a entrar más en las discotecas y en las pistas de baile, y que va preparando el terreno para la disco. Me refiero a una banda de Ohio, los Ohio Players, que es una verdadera maravilla y que está perdido entre las bandas que se consideran de música de disco, aunque prácticamente no tienen rolas tanto en ese género como bueno, Erwin and Fire y 20,000 bandas más. Ellos más bien hacían un funk muy pegajoso, y uno de sus mayores éxitos está aquí para comprobarlo, es nada menos que Fire.
Swing, okay. Really wrecks my nerves. La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
You never know just how to let go.
voy a contarles una historia de enamoramiento, desinterés, abandono, reencuentro y reenamoramiento, donde desgraciadamente el villano o el papel de villano creo que me corresponde a mí. Por fortuna, la otra parte, que es Terry Walker, no podría realmente tenerle sin el menor cuidado mi abandono. Yo descubrí la música de ella, la descubrí ella, pues ya era década y media, yo creo que dos. Me gustó mucho esta mezcla de soul con funk y con mucho hip hop en esta inglesa, que en realidad ha sacado muy pocos álbumes, y eso fue en parte por lo cual la olvidé, porque salió el primero y después salió otro y ya no daba trazas de sacar más discos, hasta realmente saca, no sé, cada 4 o 5 años, y luego de plano dejó de sacar. Entonces yo pensé que ya había pasado a realizar otras actividades, y por casualidad oí una rola de ella, esta que acabamos de escuchar, y dije, no hombre, sí, es una maravilla, lo que pasa es que está difícil seguirle el paso a alguien que realmente no está tan presente. Terry Walker, el álbum del 2014, Untitled to Entitled, y la rola se llama Tired Out, me gusta mucho, ojalá haga pronto algo más. Y hablando de soul, este maestro de maestros, cuya carrera también abarca como 6 décadas, Bobby Womack, quien falleciera en el 2014. Este hombre lo ha hecho todo, canta muy bien. De hecho, él empezó como guitarrista. Creo que era guitarrista de este cantante de soul que venía del gospel, Sam Cooke. Y Bobby Womack tuvo una carrera muy, muy, muy exitosa en la primera oleada del soul, a principios de los 60. De hecho, aquella rola que cantaban los primeros Stones, todavía unos chavitos, que se llamaba It's All Over Now, es una rola de Womack, que no me acuerdo si es con sus hermanos, que tenía el grupo Los Valentinos, o ya de él como solista. También la llegaron a tocar la primer banda de Rod Stewart, Los Faces, It's All Over Now, por ahí búsquenla, es una muy buena rola, con una especie de soul, con un cierto aire así, hasta medio rancherito. Y ya un poco antes de morir, es de los artistas que gozaron un segundo, en su caso tercer o cuarto aire, con una producción más cercana a la electrónica. También tiene cosas muy buenas, creo que se llamaba, no me acuerdo si el de él es este, The Bravest Man in the Universe, que por cierto es un discazo. Y esto que voy a presentar es una rola del 67, cuando estaba empezando a suceder el funk, pero todavía tenía mucha fuerza esta oleada de rhythm and blues conocida en esa época como soul. Broadway Walk es la rola, Broadway Walk, perdón, y es Bobby Womack el artista.
La maraca atómica.
Esto que acabamos de oír es una verdadera rareza de rarezas. Es una rola que se llama Psyche Rock o Psyche Rock, es más afrancesado, ya que es una composición firmada por Les Hyper Sound. Y esto era un grupo, o un más bien un falso grupo, era un proyecto de dos figuras que no tenían nada que ver con el rock en el resto de su carrera. Me refiero nada menos que al señor Pierre Henry, quien es muy celebrado compositor de música, digamos, académica, o lo que algunos le llaman clásica, en especial es uno de los pioneros de la música concreta. Y el otro instigador de este proyecto era un, sobre todo, arreglista muy celebrado llamado Michel Colombier. Este hombre hizo música para películas, pero cuando se hizo más famoso es cuando lo jalan de la escena californiana para arreglar piezas, digamos, de pop de finales de los años 60. No tengo mayor información de por qué este par de señores de corbatita, no es cierto, eran bastante relajados y alivianados, pero por qué se les ocurrió hacer esta especie de proyecto de rock psicodélico, que es un EP con apenas 4 rolas: Two for Tish, Psyche Rock, Tin Tonic y Jericho Jerk, 1967, y no volvió a suceder nada más. Como dato curioso, después Stereo Lab en algún disco tiene una rola que se llama así, Les Hyper Sound, y no sé si es un homenaje obviamente a ellos o por qué no, que es más obvio este proyecto. En fin, ya estamos en las últimas, pero voy a presentar otra maravilla que me pesqué el otro día. La gente muy clavada en el primer rock and roll, en este antidiluviano música de los contemporáneos de Elvis Presley, recordarán a los Everly Brothers. Eran dos hermanos que con una guitarra y dos voces hacían maravillas, porque tenían unas armonías vocales bastante ajustadas, no se movían, eran de veras impresionante lo que hacían. Y son, por ejemplo, los ídolos de Simon & Garfunkel, de quienes llegaron a hacer cover de rolas. Pero estos chavos, digamos que su versión más era más cercana a lo rancherito, no eran rockabileros, pero era más como folky su rock and roll. Bye Bye Love era, ¿cómo se llamaba aquella rola? Creo que sí, la de Bye Bye Love también era de ellos, pero Wake Up Little Susie, según yo, también es de ellos. Pero aquí está la rareza. Me encontré esta rola que en realidad en su época era muy conocida, fue todo un éxito, pero lo raro es cómo salen del sonido, se van, digamos, a una especie de proto-garage. Estamos hablando de 64-65, una rola de los Everly Brothers que se llama The Price of Love.
Love, the price of love,
The Price of Love, esta rola de los Everly Brothers, y nos queda el tiempo justo para presentar una rola de una maravilla que ya tenía pendiente, ya la habíamos programado y no había podido salir, porque luego se nos va la lengua y se nos acaba el tiempo para la música. Doris Duke es una gran, fue una gran cantante de soul que tuvo la mala fortuna de compartir su nombre con el de una heredera millonaria de aquella época, muy famosa en los sociales, y que intentó, blanquita, intentó también entrar en el gospel, y a la verdadera, incluso llegó a robarse el nombre este, la verdadera Doris Duke, pero la que sí era la verdadera Doris Duke, cantante de gospel, de soul, muy buena, no tuvo mucho éxito. Tiene un gran disco, su primer álbum, que es una maravilla, se llama I'm a Loser, de 1969, pero después de ahí tuvo bastantes problemas para lograr popularidad. De hecho, se casa, luego intenta hacer algo con otro apellido y luego regresa, y siempre tiene la sombra de esta inútil, que su único mérito era tener mucha lana para promocionarse, y digamos que es una se adelantó en su tiempo a los influencers, como que ahorita una gran cantante de soul o una buena hip hopera se llamara Kim Kardashian, imagínense el drama. Doris Duke, aunque ya no tuvo éxito, sí tuvo bastantes grabaciones bastante buenas, una de ellas es el 75, se llama Woman of the Ghetto, y con esa le quiero dar gracias al señor Alberto González allá en los controles. Yo soy Paco Navarrete y que pasen muy buenas noches.
La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.